La noche cae lentamente. La oscuridad se vuelve la dueña del lugar. La luna se viste de rojo y tu corazón comienza a temblar. Estás entrando a Tras el Anochecer, hogar de tus peores pesadillas.
El verdadero Slenderman. Si me pidiesen que comenzase el presente episodio con una frase, esta sería definitivamente aquella que dicta que una imagen vale más que mil palabras. No precisamente por las razones por las que es empleada regularmente, sino porque fue precisamente una imagen la que dio pie a uno de los mayores fenómenos del internet de todos los tiempos. Si el nombre Slenderman no te suena en lo absoluto, déjame decirte que has vivido debajo de una piedra una pequeña eternidad. Slenderman es un ser antropomórfico que, dependiendo de la versión, puede tener entre 2 y 4 metros de altura. Sus extremidades son sumamente largas y su rostro es una máscara pálida sin facciones, sin ojos, sin orejas, sin boca. Dicha apariencia recuerda en primera instancia a un maniquí, idea que es confirmada por el típico traje negro inmaculado que porta. En la espalda, esconde 6 tentáculos con los que ataca a sus víctimas. Además, y por si eso no fuera poco, es invisible a voluntad, y por eso mismo, muy pocas veces ha podido ser fotografiado o grabado en video. Se mueve en las sombras y acecha a los niños y adolescentes, sin que la comunidad se ponga de acuerdo en si es una presencia protectora o una amenaza. Lo crean o no, hay muchas personas que juran y perjuran la existencia de este personaje que, en realidad, fue creado en 2009 por un usuario, Victor Nosen, bajo el usuario de Victor Search, perteneciente a un foro de internet, y quien, sin la mínima intención de crear algo tan grande, quería participar en un hilo de imágenes retocadas con Photoshop. Las supuestas fotografías, porque en realidad el post se conformaba de un par, aunque hay una mucho más famosa que la otra, y fue la que le dio la vuelta al mundo, son muy fáciles de encontrar en internet, pero si gustas evitarte la pereza de buscarla, la más importante de las dos, aprovecho para describirla brevemente. En teoría, se trata de una fotografía tomada en el año 1926, evidentemente en blanco y negro. En ella se puede apreciar un grupo de niños jugando en el parque. Y aunque ello no tiene ni una mínima parte de maldad, lo interesante es lo que vendría después. Agudizando la vista, lo puedes notar. Un ser antropomórfico, alto y delgado, y los niños jugando tranquilamente alrededor suyo. La historia más recurrente dicta que una mujer las encontró después de revisar el ático de la casa que acababa de comprar. Y poco tiempo después, se reportaron niños desaparecidos en el área. Pero la cosa no acaba allí. En posteriores actualizaciones, se agregaron fragmentos de texto como pie a las fotografías de supuestos testigos, describiendo los secuestros de los grupos de niños y dándole como nombre al personaje, Slenderman. Debajo de la primera fotografía se leía: no queríamos ir, no queríamos matarlos, pero su persistente silencio y sus brazos extendidos nos horrorizaban y nos confortaban al mismo tiempo. 1926, un fotógrafo desaparecido, dado por muerto. La cita debajo de la segunda fotografía decía: una de las dos fotografías recuperadas del incendio de la biblioteca de Starling, notable por haber sido tomada el mismo día en que 14 niños desaparecieron, y hemos visto un demonio con forma humanoide, al quien se conoce como Slenderman. Deformaciones citadas por oficiales como defectos de cámara. El incendio de la biblioteca ocurrió una semana después. Fotografía real confiscada como evidencia. 1926. Fotógrafo. Marie Thomas. Desaparecida el 13 de junio del mismo año. Ahora bien, por más asombrosa y fascinante que parezca esta historia, no debemos quitar el dedo del renglón del hecho de que es totalmente falsa. Aunque, ¿qué pensarías si te dijera que la historia rompió la cuarta pared y encontró, de la manera más retorcida que solo nuestro mundo es capaz de crear, la forma de manifestarse? El 31 de mayo de 2014, Morgan Heiser y Anissa Weiner, dos niñas de 12 años, residentes de Wescusa, Wisconsin, se conocieron e intimaron cuando comenzó el curso escolar. Rápidamente crearon una amistad muy especial, ya que Anissa no era precisamente la chica más popular de la escuela, y Morgan tampoco contaba con exactamente muchas amistades, excepto por la de una chica llamada Peyton Lautner, a la que, en fechas recientes, había estado dejando de lado. Anissa y Morgan tenían una imaginación desbordante, y ambas compartían aficiones literarias. Específicamente, ambas eran fans de creepypastas y de la literatura de terror. Las amigas, alimentadas por todo el contenido que consumían, decidieron, escucha bien, asesinar a Peyton aprovechando el barullo del cumpleaños de Morgan, ya que las tres iban a dormir en la misma casa para hacer una pijamada. Bajo la excusa de jugar al escondite, convencieron a Peyton de ir a un parque que tiene una zona boscosa cercana. La llevaron a la zona más oscura y profunda. Allí, le asestaron a la joven nada más y nada menos que 19 puñaladas con un cuchillo de cocina. Las autoras dejaron en estado agonizante a la víctima y escaparon del lugar del crimen. Peyton, como pudo, logró arrastrarse hasta la carretera cercana, donde fue recogida por un ciclista, al que le narró los hechos, y rápidamente fue trasladada a un hospital donde le salvaron la vida. Mientras todo ocurría, Morgan y Anissa fueron detenidas por un policía al que, evidentemente, le resultó sospechosa la presencia de dos niñas tan pequeñas caminando solas por el arcén de la Interestatal 94. Anissa le contó con todo lujo de detalle que acababan de asesinar a Peyton y que se dirigían a la Reserva Natural de Nicolet, donde se encuentra la mansión de Slenderman, para así reunirse con él. Morgan y Anissa intentaron matar a Peyton para honrar a Slenderman y convertirse en sus sirvientas, en una especie de agentes del mito que, según sus seguidores, se encargan de hacerle el trabajo sucio. Ambas confesaron los hechos a la policía sin guardarse nada, contando todo con una inocencia infantil totalmente fuera de lugar, esperando ser eximidas de responsabilidad, como si el asunto solo fuera una broma que se les salió de las manos, como quien rompió la ventana del vecino de un balonazo, esperando, o eso daba la sensación, que la policía creyese en la existencia de Slenderman y que se pusiesen en marcha para detener al verdadero culpable. Lejos de ser un cuento moral, el documental Beware of the Slenderman cuenta los hechos con una frialdad aterradora, usando los testimonios de los familiares de las niñas y transmitiendo a la perfección todos los sentimientos contradictorios que les produce el amor hacia las niñas y el hecho de que hayan cometido un crimen tan horrible para honrar a un personaje ficticio. El documental se convierte en un juego de muñecas rusas en el que vamos descubriendo más y más detalles del caso, mientras aprendemos la fuerza de los mitos e intentamos comprender todos los rasgos de personalidad de ambas. De paso, nos advierte de que el gran escalón generacional y las nuevas tecnologías no se llevan nada bien y que, por descontado, Internet ha roto la barrera en la realidad y la ficción. Morgan y Anissa decidieron creer en Slenderman, al igual que otros deciden creer que hay bases nazis en la Antártida, que Isabel II es en realidad un extraterrestre reptiliano, o aquello del afán de Ricky Martin, su perro y el bote de mermelada. La gente cree por inocencia, por inmadurez, por analfabetismo, por sentirse afianzada en sus ideas. A veces, desgraciadamente, mata por ello, por razones tan absurdas como las que llevaron a dos niñas de 12 años a apuñalar a otra y así ganarse el favor de un ser imaginario que les esperaba en la profundidad del bosque. El caso, conocido como el apuñalamiento de Slenderman, se convirtió en carnaza para los medios sensacionistas, lo que provocó un estúpido debate sobre los límites, el control de contenido y el uso que se le daba a Internet. También generó una pequeña pero intensa ola de pánico en Estados Unidos, donde se reportaron casos, falsos o no, de asaltos violentos relacionados con un culto al personaje. Por ejemplo, Lily Marie Hartman, con 14 años de edad, del condado de Pasco, Florida, en la noche del 4 de septiembre de 2014, incendió el domicilio familiar cuando su madre y su hermano de 9 años dormían en su interior. Aunque se sabía que el hecho podía estar relacionado con una riña doméstica o con un accidente, la chica cometió algunos errores en su declaración, como decir que no sabía qué había pasado y reconocer que era asidua de creepypasta.com y salter.com, lo que fue suficiente para que los medios se pasaran unos cuantos días hablando del asunto y relacionándolo directamente con Slenderman. Sea cual sea el caso, la verdad es que, como me gusta repetir en más de una ocasión, el mundo está lleno de gente retorcida, y en palabras de Joseph Conrad, la creencia en una fuente sobrenatural del mal no es necesaria. El hombre, por sí mismo, es capaz de cualquier maldad.
Hola, soy Eduardo Zamudio. Gracias por llegar hasta aquí. Para más contenido puedes seguir mi página de Facebook que está en la descripción de este episodio. Recuerda que puedes participar en alguna de las secciones poniéndote en contacto con